Ser del campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser del campo, primer programa de marzo y de la primavera climatológica, que no la del calendario, que comenzará el próximo día 20. Y con este inicio de primavera se acelera la actividad agrícola, sobre todo en el olivar, que ya empieza a desarrollar las yemas. Como cada semana, vamos a repasar las noticias del sector. La primavera, la sangre altera, eso dice el refrán, pero lo que está alterando y no poco a los agricultores es la convergencia de la PAC propuesta por el Gobierno central. Javier Cueva, buenas tardes.
Hola Manoli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú también estás alterado.
Me ha gustado eso de lo de la primavera climatológica y no la del calendario que empieza el 20. Eso es un concepto que yo no tenía. No
es que hay hasta un cambio de luz, no sé si te has dado cuenta.
Pues sí, sí.
Y
oye,
cuando lleve abril, realmente vamos a estar en Andalucía, porque todavía hay más
luz. Calor. Nos da como mucha más alegría, ¿no?
Eso sí.
Bueno, pues está el campo alterado. Está el campo alterado y bueno, hoy vamos a contar en esta sección de noticias, pues que eso. Cuestiones importantes que yo creo que hay que sacar a la luz, a ver qué pasa al final.
Pues entramos de lleno en materia. Asaja, COAC, UPA y cooperativas agroalimentarias anuncian que van a volver a la calle si el Gobierno no retira el decreto de convergencia de la PAC. Lo han hecho tras una reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación del ministro del ramo, Fernando Miranda, y la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García.
Las organizaciones agrarias y cooperativas recalcan su negativa a un proceso no consensuado y acelerado que atacan, dicen, directamente a la principal región agraria de España, a un modelo diverso, productivo y generador de riqueza en el territorio. Para UPA Andalucía, este decreto es un auténtico disparate. Miguel Cobos es el secretario general de UPA en Andalucía.
El decreto de transición es un auténtico disparate. Aplica, no pone techo, porque antes veníamos de una convergencia entre el año 2015 y el 2020. Hemos tenido una convergencia, pero una convergencia suave. Los que estaban por encima en las regiones productivas, pues perdían, pero tenían un tope. En todo el periodo perdían un 30% como máximo para los que estaban por debajo de la media, que subiesen de forma también suave. Eso ha hecho que la convergencia, pues lo máximo que se perdía por año, pues era un 6% aproximadamente, los que estaban por arriba. Ahora no se le pone tope a esas pérdidas y además se avanza muy de golpe en la convergencia. Queremos llegar al 75% de la media en este año y al 80% en el año que viene, cuando desde Europa nos imponen esa aceleración de la convergencia.
En cuanto al reparto nacional de fondos, apunta a las organizaciones agrarias que el Ministerio persiste en su idea de eliminar los derechos históricos, de reducir el número de regiones productoras y de impulsar un modelo de tasa plana. Una propuesta que se traduciría en la pérdida de alrededor de un 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente entre pago básico y pago verde los más de 232.000 perceptores andaluces. Miguel Cobos.
Para Andalucía, para no más que para Andalucía, porque cuando hablamos de Andalucía dicen que el cheque andaluz no existe, que esto no es un reparto territorial, que esto es un reparto de agricultores. Nosotros cuando decimos Andalucía nos referimos a los agricultores y los ganaderos de Andalucía. Nosotros lo que no queremos que pierdan son los agricultores y los ganaderos de Andalucía, y sobre todo los pequeños y medianos, que son los que mantienen el tejido social, económico y medioambiental en nuestra tierra, pero que supondría un varapalo importantísimo. Depende un poco de cómo avancemos hacia esa, en esa dirección de la convergencia, pues que podamos perder hasta un máximo de 500 millones anuales, que eso sería, como digo, la debacle con una tasa plana. Si la cuestión se queda en menos y en vez de 50 regiones pues tenemos pocas, pues depende un poco ya cómo se formalizan esas regiones, pero que lo que está claro que esas expectativas que se han creado en nuestras comunidades, tenemos que hacer un frente común potente desde Andalucía, desde los agricultores y los ganaderos andaluces, para trasladarle al ministro y al ministerio que no estamos dispuestos a que eso ocurra.
Bueno, y pues ese frente común del que habla Miguel Cobos, que hacen Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias, sostienen que de no retirarse ese Real Decreto una vez que la situación sanitaria lo permita y Andalucía vuelva a abrir la movilidad entre provincias, pues los tractores van a volver a salir hasta a la calle.
De hecho, los agricultores extremeños ya han puesto fecha a las primeras movilizaciones en contra de esta convergencia. Será el 12 de marzo en la sede de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Y por otra parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio del Ramo, Fernando Miranda, que por cierto se reúne hoy en Córdoba con el sector para intentar profundizar en todo esto, apuntaba el sábado en la SER que a este ritmo la convergencia real se iría hasta 2036. Fernando Miranda, en declaraciones al programa Surco y Marea de la cadena SER Andalucía.
La convergencia no puede ser algo que sea eterno, es decir, acabar, como algunos nos estaban pidiendo, la convergencia en el año 2036, porque realmente a nosotros cuando se nos pedía, no, tienen ustedes que mantener el ritmo de convergencia actual. Y hombre, pero el ritmo de convergencia actual nos lleva al año 2036. Una vez lo empezamos en el año 2014, son demasiados años, y además teniendo en cuenta que las referencias históricas se remontan no al año 2014, se remontan al año 2000-2003. Por tanto, tiene que ser un periodo de convergencia que nos sitúe en un marco temporal más cercano. El ministro está abierto a considerar marcos temporales más, digamos, muy progresivos, pero también a contemplar marcos temporales que sean ciertos. Por tanto, yo creo que la actitud del ministerio y la actitud del ministro es una actitud abierta, dialogante, y en ese sentido, si en este mes de abril, que es cuando se empieza el diálogo, por decirlo de una manera, la fase final de la negociación de la PAC, desde luego el año 2022 puede estar sobre la mesa, y por tanto, pues si alguien así nos lo pone sobre la mesa, pues lógicamente el ministerio y el ministro lo analizará con todo cuidado.
El PSOE de Andalucía defiende que se trata de un decreto que da seguridad y certidumbre a la PAC en 2021 y en 2022, a la vez que equilibrará la cantidad que reciben los agricultores. Vamos a escuchar a José Luis Ruiz Espejo, que es parlamentario andaluz y secretario general del PSOE en Málaga, en declaraciones a esta casa, a nuestro programa de Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Creemos que es un decreto, primero, que viene a dar seguridad y certidumbre a toda la PAC para el año 2021 y 2022. En segundo lugar, que lo que va a hacer es equilibrar lo que perciben los agricultores por los tipos de cultivo o por las hectáreas que tienen, igualando especialmente aquellos que tienen derechos históricos, derechos con más años, y por último, que es lo importante en este periodo, y es lo que creo que hay que llegar a un acuerdo entre todos los territorios de España y entre las organizaciones agrarias para que la aplicación de la PAC sea lo más justa posible en los próximos 7 años. Sabemos que en Europa vamos a recibir incluso algo más de cantidad que en estos últimos años, más de 47.000 millones los próximos 6 años para la PAC, y creo que eso hace que, si en España no se va a perder, pues que igualemos por territorios para que no se pierda poco en Andalucía y, por tanto, nuestros agricultores no salgan perjudicados en esa negociación.
Y en otro orden de cosas, y siguiendo por la PAC, el Fondo Español de Garantía Agraria ha resuelto la asignación de la Reserva Nacional del pago básico correspondiente a la campaña 2020 de la Política Agraria Común. De acuerdo con las peticiones recibidas y las disponibilidades de la Reserva Nacional, se han asignado derechos de pago básico a 2.922 agricultores por un importe superior a los 13 millones de euros, lo que supone una asignación media de algo más de 4.600 euros por beneficiario. Cabe destacar que los jóvenes agricultores han sido los principales beneficiarios de la nueva distribución de la Reserva Nacional. Por regiones, en Andalucía se han beneficiado 423 agricultores, equivalentes a una superficie de 10.157 hectáreas.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto de Modificación de la Normativa Básica que regula los paneles de catadores de aceite de oliva virgen. La nueva norma introduce requisitos para la utilización de los paneles de catadores oficiales que tendrán que ser designados por la autoridad competente y superar determinadas pruebas de aptitud de manera periódica.
El BOE recoge que la autorización de los paneles de catadores se efectuará por el órgano competente de las comunidades autónomas. Y en caso de la determinación de las características organolépticas del aceite de oliva como operación propia de la aplicación del régimen aduanero y arancelario por los órganos competentes de la Administración General del Estado en el caso de importaciones y exportaciones. Corresponde igualmente a los órganos competentes de la Administración General del Estado la coordinación de los controles de los paneles autorizados y la designación del Laboratorio Nacional de Referencia. Por otra parte, se incluyen nuevas exigencias de formación para los jefes de panel, que también deberán acreditar un tiempo mínimo de experiencia que se recomienda de 2 años. Además, se crea la mesa de jefes de panel, con indicación de composición y funciones para favorecer la armonización de las actuaciones de todos ellos. Ahora hacemos un alto y hablamos de ganadería porcina.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Hoy vamos a hablar de la ganadería porcina. Esos son los que producen la materia prima de muchos de los manjares estupendos, entre ellos el jamón. Y hoy vamos a hablar con Manuel Bermúdez Rodríguez, que es veterinario técnico sanitario de la ADSG de Porcino Sierra Sur San Rafael. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Manolí.
Pues cuéntanos qué es eso de una ADSG.
Bueno, pues una ADSG es una asociación, como indica su nombre, de Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera. Esta asociación la forman todos los integrantes de una determinada especie, en este caso de porcino, serían ganaderos de porcino, integrados dentro de una misma comarca. En concreto, como indica su nombre, Sierra Sur abarca todos los pueblos de la Sierra Sur sevillana, desde Pruna hasta la Antejuela, siguiendo las órdenes de ámbitos territoriales que nos marca la Consejería de Agricultura.
¿Y esa asociación la forman los propios ganaderos?
Sí, esa asociación la forman los propios ganaderos, tienen que cumplir una serie de requisitos, hay una ley de ADS, que tienen que cumplir un determinado número de explotaciones y una cuestión técnica que se llama UGM. La UGM son unidades de ganado mayor. Tiene que tener un porcentaje mínimo de explotaciones de esa comarca y un porcentaje mínimo de lo que se llama la UGM. Para entendernos, una UGM sería una vaca. Uh-huh. Y una cerda en ciclo cerrado sería 0,96 UGM. Un poquito enredoso, pero bueno, estamos.
Ahí está, ¿no?
Ya llevamos 25 años funcionando.
Ahí está. Esa asociación la forman los ganaderos y ellos tienen un veterinario en este caso, ¿no?
Efectivamente. Bueno, la ADS consta de un director técnico, en este caso ha recaído mi persona, y luego tiene los veterinarios autorizados. En concreto, la ADSG San Rafael cuenta en la actualidad con un director técnico y 7 veterinarios asociados. Tú piensas que llevar desde la Antejuela hasta Pruna, eso sería imposible para una sola persona. Entonces, ¿qué pasa? Que los ganaderos, la ADS, mediante su consejo rector, nombra a distintos veterinarios autorizados, a petición de los propios ganaderos. La ADS San Rafael ha llegado a tener hasta 15 veterinarios.
¿Cuáles son los pasos que tendríamos que seguir para poner una granja de porcino? ¿Se nos ocurre?
Pues permíteme un tono jocoso, pero poco más y menos que para montar una central termonuclear.
Bueno.
Y me explico. Partiendo de la base de que una explotación de porcino tiene que cumplir, en principio, el Real Decreto, que si no me equivoco es el 306/2020 del año pasado, tiene que cumplir el Real Decreto de Ordenaciones de Explotaciones Porcinas. Eso por un lado. Después tendría que cumplir, dependiendo del término municipal donde se quiera ubicar y dependiendo de la especialidad zootécnica que quiera desarrollar, tendría que cumplir o bien lo que se llama calificación ambiental o bien acción integral medioambiental. La calificación medioambiental está sujeta a las normas urbanísticas de cada municipio. Es decir, no es lo mismo montar una granja de cerdo, a lo mejor en Agua Dulce, que montarla en Osuna, porque las normas urbanísticas, lógicamente, varían. Eso es lo que se llama calificación ambiental. Normalmente suelen darlo, para que nos hagamos una idea, de una explotación de aproximadamente 1.500 hasta 1.500 cerdos en cebo. Sería la calificación ambiental. Luego tenemos la acción integral medioambiental, que como indica su nombre, es una cuestión más, a ver si me sale la palabra, más compleja. Esta acción integral medioambiental es a través de la Comisión Interdepartamental de la Diputación Provincial. Estamos hablando en torno a los 6-8 meses para que te den la acción integral medioambiental. Y luego está sujeta a otra serie de normas, como puede ser la Ley de Bienestar Animal, la Ley de Sanidad Animal, etcétera, etcétera. Es decir, que una granja de porcino hoy día, es complejo montarla, pero a la vez es muy segura. Es decir, cuando tú tienes todos tus papeles, nadie te puede decir: usted usted no cumple con la ley. No. Antes de yo siempre digo lo mismo. Antes de hacer una granja de porcino, vamos a hacer un estudio de viabilidad. Se hace el estudio de viabilidad, se habla con el ayuntamiento, se habla con distintos organismos y son los que nos dicen si ven viable una explotación de porcino, montarla o no. Mientras tanto, quieto, grado.
Fuera cierto que era casi como montar una central nuclear.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
O sea que al final hay una seguridad como igual cuenta, que en una central nuclear, vamos.
Ten en cuenta que tiene que cumplir una normativa, aparte de lo que es la construcción en sí. Tiene que cumplir una normativa, ya que te he dicho, de bienestar animal. Tiene que cumplir una normativa de residuos de productos ganaderos, los famosos purines. Uh-huh. Tiene que cumplir una normativa para la retirada de cadáveres o destrucción de los cadáveres dentro de la explotación. Es decir, que como se ve, una explotación de porcino es una cosa muy compleja. Es complejo, pero que, oye, que el que quiera montarla, adelante.
Ahí estamos, ¿no?
Ahí estamos.
Ahí estamos. Hay una cosa que siempre se ha hablado de la carne, sobre todo ahora que está tan de moda lo vegano, y es que la carne está que más o menos como si le hubiesen echado los antibióticos, le hubiesen echado materias que no son saludables.
Vamos, eso es un San Benito que se ha colgado a todo el sector ganadero. Y lo digo a boca llena. En concreto, hemos tenido varias reuniones en consejería, tanto en Consejería de Agricultura como en Delegación de Agricultura, respecto a este tema. Te puedo asegurar que no es tanto antibiótico lo que antes se daba y que ahora mismo el control por parte de las autoridades de esos antibióticos es muy exhaustivo. Es decir, los veterinarios, antes de recetar cualquier antibiótico, cualquiera, el más simple que tú veas, tenemos que haber hecho una serie de pasos. Es decir, y el paso consiste en conocer tú la patología de esa granja, haber hecho una inspección, y de acuerdo con la inspección y tu criterio clínico, recetas un antibiótico. Ese antibiótico, además, queda reflejado en una plataforma informática que se llama RECEVET, en la cual tenemos acceso todos los veterinarios. Y queda constancia de ese antibiótico cuando se dispensa, cuando se suministra y en la granja. Además, el ganadero está muy concienciado en lo que se llama el periodo de supresión de cualquier medicamento. Tú, si vas a alguna granja, observarás que hay animales que pueden estar pintados con tintas de distinto color.
Colores, sí,
azul,
sí.
Rojo, verde. El rojo normalmente lo dejamos para animales que señalamos que están tratados con antibióticos, que tienen su periodo de supresión, que es el tiempo que tarda desde que se inocula ese medicamento hasta que el organismo del animal lo elimine.
Sí, como el plazo de seguridad.
Efectivamente, es un plazo de seguridad que suele ser también mucho más amplio de lo que en verdad sería exigible. Es decir, ninguna casa comercial te va a poner 20 días. Te va a poner siempre un poquito más, 30.
Sí, para que no te equivoques.
Para que no te equivoques. Aparte de eso, el colectivo veterinario español se divide, yo lo divido en tres grupos. Y somos los veterinarios libres, los veterinarios de agricultura y los veterinarios de sanidad, los de matadero. Ahora mismo la profesión veterinaria en España es puntera a nivel mundial. Tanto en cualquiera de sus tres modalidades, podemos decir que somos punteros, porque los inspectores veterinarios de agricultura realizan la inspección de las granjas, pero es que lo más importante es que los veterinarios de salud realizan pruebas antes de liberar una carne a consumo. Han hecho ellos unas pruebas, bien sea de estudio de residuos, bien sea de pruebas de parasitología. Es decir, que cuando un veterinario libera una carne a consumo, lleva garantía.
O sea, podemos
lleva garantía absoluta de sanidad.
Eso es importante.
¿Hay errores? Sí. Pues claro que hay errores. Somos personas y los veterinarios también podemos equivocarnos. Pero afortunadamente, hombre, por cuestiones de intoxicación alimentaria, salvo el año pasado, en el 2019, con el tema de la listeriosis, uh-huh. pero que fue un fallo, fue un fallo del veterinario y fue un fallo de la empresa que comercializaba
la carne, ¿viste? Ahí está.
Pero que hoy día puede, el consumidor puede estar tranquilo de una cosa: carne que se libere al consumo, o fruta y hortaliza, o pescado, es porque ha pasado una serie de controles, y controles favorables. Porque el inspector veterinario de campo es el encargado de llevar la trazabilidad de esa carne. Es como se suele decir, desde la granja a su mesa.
A la mesa. Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado muy claro que el cerdo sigue siendo un manjar, ¿no?
Por supuesto.
Y además seguro.
Muy seguro.
Y muy saludable.
Muy seguro, y a pesar de la última noticia que tenemos que por ahí, que el jamón ibérico no quiere ser un alimento recomendable, yo diría a todo el mundo que el que pueda
que lo coma
y se lo permita, que coma jamón.
Sí, mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel.
A ti, Manuel.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen una buena semana.
Que ya salen los toreros, se llena la maestranza. Va cayendo la tarde, el miedo es un cobarde que te da escalofrío, que dentro de la plaza vive escondido, vive escondido. Y empieza el paseillo, compa del baratillo, se abrazan las cuadrillas, que la tarde de oro, y esto es Sevilla, y esto es Sevilla. Y mi